Si pudiera elegir y borrar tu huella, si no fuera necesaria esta botella, te marchaste de aquí, me dejaste una bala en el pecho. Si fuera lo malo y no lo bueno de lo que me acuerdo, si pudiera controlar ese matiz, se acabó. Salíamos mal, sé que no eres la misma y que hace tiempo que nada puedo hacer por volver atrás. Daría todo hasta lo que no tengo por tenerte a mi lado al menos una vez más. Fuimos Rachel y Ross en el aeropuerto, pero sin esa llamada final. Porque quiero dormir y soñar. Salíamos mal, sé que no eres la misma y que hace tiempo que nada puedo hacer por volver atrás. Daría todo hasta lo que no tengo por tenerte a mi lado al menos una vez más. Fuimos Rachel y Ross en el aeropuerto, pero sin esa llamada final.
Bangoura. Si es que Bomb Radio, si es que lo tenemos todo, tenemos a la mejor gente. A Ignacio y Miguel, que vienen a visitarnos esta mañana. Y joder, Ignacio, Miguel, ¿cómo estáis, tíos? Qué alegría veros.
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Aquí estamos.
Y nosotros de teneros, sonáis muy fresquitos, muy bien. El nombre, ¿es verdad?
¿El qué?
Que historia. Que un día salisteis y encontrasteis en un coche en el...
Tal cual.
El ¿Pero o sea, ¿qué ponían?
O sea, era un como el típico
¿Está hablando
papelito,
Ignacio?
Tal, el típico papelito de que te encuentras pues de chamanes africanos.
De un gurú
pues,
de esto.
Sí,
de
un chamán africano que era el profesor Bangoura y estaba en mi coche.
¿Profesor Bangoura?
Sí, sí. Un máquina.
¿Pero lo llegasteis a conocer al final?
No, no, que va, pero hemos descubierto que tiene incluso una página web ahora. O sea, está como prosperando en su negocio.
Pues sí, es sí. Que le estáis haciendo la campaña de marketing vosotros.
A ver, en verdad le cambiamos la primera letra porque era con B y nosotros lo cambiamos a V. También un poco por las búsquedas.
Y todo en minúsculas, sois sí. De minúsculas.
Sí, se nos ha ido un poco la olla con las minúsculas quizá, pero no sé, como que nos queda muy bien.
Nos gusta o todo en minúsculas o si eso todo en mayúsculas, pero la V solo en mayúsculas como que nos raya un poco, no sé por qué razón.
Nah, todas las canciones están escritas en minúsculas. Parecemos analfabetos.
Bueno, pues no tenéis pinta de analfabetos, ¿eh? Tenéis pinta de que controláis esto muy bien porque suena perfecto y hablamos de Sangre y Sal, ¿no? Vuestro sí. álbum. Hablaremos también de la jirica que tenéis y fechas que me imagino que se van incorporando. Estáis en vuestra casa, tenéis el agüica, el café, para que disfrutéis, para que lo paséis bien. Ahí las púas en la mesa, púas de colores, para la guitarra y tal, como se nota que hay presupuesto en el grupo, ¿no? Ignacio y Miguel vienen, la verdad, enchufados, con buen bolsillo para...
Hombre, claro.
Que, vamos a ver, que es lo de siempre. Bangoura, nos vienen a presentar su trabajo, nos vienen a hablar de ellos... Pero lo que hay detrás es muchísimo esfuerzo, cuesta muchísimo tocar, cuesta mucho hacer las cosas y me imagino que vosotros también tenéis una historia en eso, ¿no? Porque es dificilísimo. ¿Cuánto lleváis?
Llevamos, o sea, juntos como amigos muchos años, pero con el proyecto como tal cuatro años. Y bueno, la pandemia de por medio, o sea, es una historia muy larga. Tenemos mucha mañana, ¿no?
No, tenemos una hora para poder hablar. Si tenéis historia, contarla, porque os digo una cosa, los oyentes de Bombo Radio... Son muy de historias. Uh-huh. Les encantan las historias de la gente que tienen que contar, ¿no? Me imagino que habéis pasado por muchas vicisitudes, que se llama, ¿no? Entiendo, sí. hasta llegar aquí. Porque ahora lleváis cuatro años, pero si habéis pasado la pandemia por medio, mucha gente de la pandemia dijo, desconecto y no voy a seguir, ¿no?
Es que justo nuestro primer tema fue el 16 de marzo de 2020, primera semana de confinamiento.
O sea, los planes eran...
Hostias.
Grabamos cuatro temas. Estos planes eran de...
¿Hacer un EP?
Sí, hacer un... Bueno, tampoco estaba muy claro si acabaría en EP o no, pero precisamente este que empieza a sonar es el que íbamos a sacar primero y después ir viendo, ¿no? La idea era sacarlo justamente el 16 de marzo y, si no recuerdo mal, nos 19, encierran el...
19 concierto en la Tempo teníamos.
Exacto. Nos encierran el 12 de marzo, si no recuerdo mal, 11 o algo así, cuando el 16 teníamos previsto el single y el 19 tocar en la Tempo por primera vez, que evidentemente era un concierto, pues primera toma de contacto y tal, pero bueno, que ahí estaban los planes, teníamos la sala reservada incluso, los ensayos hechos.
¿La sala pagada?
Sí, sí.
Sí, sí. Sí.
Y de hecho, si no recuerdo mal, como se portaron muy bien la sí. gente de Tempo, porque intentaron, como, a ver, sí que es verdad que intentaban, como, una vez se pudo reabrir con las condiciones con las que se podía, retrasar la fecha, pero hubo un momento en que ya no tenía sentido y se portaron muy bien y pudimos arreglarlo de forma que fuera decente para todos y ya está. O sea, que la verdad que en ese sentido muy bien, pero para nosotros fue un poco jaleo porque los planes que teníamos se fueron al traste en un momento.
Tuvimos que cambiar los planes, de hecho. Sí. O sea, como que lo que todo que surgió en cuarentena, más estilo bedroom pop y todo esto, pero al final nosotros estábamos, nuestras influencias eran bandas de directo, nosotros estábamos súper enfocados al directo y empezamos a sacar canciones. De hecho, la segunda canción que sacamos, que es El Agujero, era... O sea, nunca mejor dicho, El Agujero, porque estábamos encerrados en mayo, la sacamos y no pues, era nada parecido a lo que teníamos en mente.
Pues Bangoura, Ignacio y Miguel, os tengo que felicitar por una cosa, por muchas cosas, ¿no? Porque sonáis bien y porque a esta casa nos gusta el trabajo que habéis hecho, por no haber desistido, por seguir aquí ahora y venir a hablar con nosotros, porque no... El agujero de oscuridad... No succionó, no fue el agujero negro espacial ese que lo chupa todo uh-huh. y que nos deja al final sin luz y tal, sino que al final habéis encontrado luz al final del túnel y estáis aquí.
Sí,
coño.
También es verdad que para nosotros esto de hacer música es algo que da un poco igual lo que pase, salvo que sean cosas que te lo impidan físicamente, que lo vamos a hacer igual, ¿no? O sea, nosotros incluso cuando no nos dedicábamos a la música, hacíamos música, porque es algo que nos gusta hacer.
¿A qué os dedicabais, Ignacio y Miguel, antes de la música?
Yo estudié psicología. Bueno, empecé primero teleco, la dejé, luego pasé a psicología, después fui entrenador de fútbol durante un tiempo.
Coño.
Luego estuve en recursos humanos, en selección de personal, o sea, un montón de...
Coño, no se parece nada una cosa con otra. Toma, y cambiando, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, venía en traje a...
Los primeros ensayos en traje, claro, porque estaba con lo de la selección de personal era una consultoría de estas que vas ahí en traje. Y entonces yo llegaba a los ensayos, pues eso, con mi traje, con mi maletín, en plan, a reventar.
Hostia,
la batería.
Ejecutivo agresivo ahí, con una que bueno. Salías con una tensión que decía, sí, voy a partir sí. La batería en dos.
Daba miedo.
¿Y tú, Ignacio?
O sea, yo estudié economía, realmente, lo que pasa es que después, joder, vaya, entrevista, en currículum total, parece que me vas a entrevistar para un trabajo. Nada, y después estudié en la ICAM, en la Escuela de Cine, un máster de distribución audiovisual. Y nada, me he ido moviendo por empresas de entretenimiento, básicamente.
Pues estamos conociéndolos un poco, que es lo que importa también, saber qué hay detrás de Ignacio y Miguel, que son Bangoura, y hablamos de música. La música esta que hacéis, la música de Bangoura, que ahora vamos a comprobar, vamos a hacer algo en directo, yo no, ¿eh? Vosotros. Es música ¿Qué le hacéis para sentiros vosotros mismos, para encontraros a vosotros mismos? ¿Es un poco una introspección del personal para ver qué sale?
Un poco en función de la época en la que hemos estado, pero en estos últimos 2 años sí que ha ido bastante por ahí. Porque hemos pasado, digamos, unos años en los que al final, pues eso, ya no solo con el cambio de profesiones, ni pensando también en los cambios a los que te expones como persona por el simple hecho de estar cumpliendo años, ¿no? Cuando, pues, yo qué sé, te mudas, hay amistades que vas dejando atrás, otras que vas ganando, en fin. Van pasando muchas cosas, sobre todo en estas edades de los 20 y los 30, yo creo, ¿no? Que son como muy cambiantes, porque al final todos estamos buscándonos aquello que nos va a hacer vivir el resto de la vida, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo hemos intentado mirar no solamente hacia afuera y a todo eso que estaba pasando, sino a por qué estaba pasando, por qué con algunas personas estamos sintiendo menos conexión ahora o con otras más, o digamos qué es lo que hay detrás de todo eso que nos está ocurriendo. Entonces, de ahí es donde nace un poco la idea. La idea que sobrevuela todo el disco, porque es verdad que no es que estemos hablando explícitamente de ello todo el rato. Estamos contando historias, pero en esas historias yo creo que se puede ver un poco ese pozo de todo esto que te cuento.
Estoy escuchándote, Miguel, y también escuchando a Ignacio cuando os oigo hablar en el estudio número 1 de Bomb Radio. Me flipa porque estamos hablando de psicología, un poco de recursos humanos, un poco de relaciones humanas. Pero es verdad que ha dicho una cosa Miguel Ignacio que es que la ha clavado. Cuando esa franja que hay entre 20 y 30 años, yo soy psicólogo de carrera, por eso entiendo perfectamente lo que... Entre los 20 y 30 años, lo que piensas con 20 ya no es lo mismo que lo que piensas con 26.
Total.
Es radicalmente diferente. Las prioridades son...
Años.
Claro, es que no hay nada. Son radicalmente diferentes, son otras. Y lo que habías hecho con 20 años ya no te mola. Estás buscando otros inputs que te gusten, y hay cosas que has hecho a los 20 años que aborreces y dices que no deberíamos hacerlo, ¿eh? No hay que aborrecer nada, lo hemos hecho y ya está, la vida está llena de pruebas y de éxitos, entonces sigamos probando, y si de vez en cuando cae algún éxito, está muy bien. Ahora, Ignacio, ahora que vais a tocar una canción, ¿qué canción es la que vais a tocar?
Pues habíamos pensado Rachel y Ross.
¿Por?
Pues porque...
Significa mucho para vosotros, entiendo.
Al final yo creo que es uno de los temas que mejor ha funcionado el disco. También en directo creo que no estamos pues teniendo una experiencia única con el público. La verdad que todo el mundo se la canta, es bastante idílico, mágico, ¿no? O sea, la canción pues es de las más redondas que tenemos, yo creo.
Pues a por ello, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Aquí estamos en Bomb Radio con Bangoura. Nos han sorprendido, Jalón y yo hemos hablado muchísimo de ellos en los últimos días, y ahora han venido a tocarnos, y luego da para otra más, pues para otra más.
Si pudiera elegir y borrar tu huella, si no fuera necesaria esta botella, te marchaste de aquí, me dejaste una bala en el pecho. Si fuera lo malo y no lo bueno de lo que me acuerdo, si pudiera controlar ese matiz. Y acabó conmigo, se acabó lo que era infinito, se acabó sin que sonara el estribillo. Te llevo en el altar de mis recuerdos, me cuelgo de una foto en que salíamos mal. Sé que no eres la misma y que hace tiempo que nada puedo hacer por volver atrás. Daría todo hasta lo que no tengo por tenerte a mi lado al menos una vez más. Fuimos Rachel y Ross en el aeropuerto, pero sin esa llamada final. Que quiero dormir y soñar con ella, no lo sé, pero sí que la hará aunque duela. No me ha apiado de mí, solo escucho tu hit y no puedo aceptar que ya no estás aquí. Se acabó como un cigarrillo, se acabó
sin tiempo añadido. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Te llevo en el altar de mis recuerdos, me cuelgo de una foto en que salíamos mal. Sé que no eres la misma y que hace tiempo que nada puedo hacer por volver atrás. Daría todo hasta lo que no tengo por tenerte a mi lado al menos una vez más. Fuimos Rachel y Rose en el aeropuerto, pero sin esa llamada final. Pero sin esa llamada final. Se acabó. Se acabó conmigo, se acabó lo que era infinito, se acabó sin que sonara el estallido. Se acabó conmigo, se acabó lo que era infinito, se acabó, se acabó, se acabó. Recuerdos, me cuelgo de una foto en que salíamos mal. Sé que no eres la misma y que hace tiempo que nada puedo hacer por volver atrás. Daría todo hasta lo que no tengo por tenerte a mi lado al menos una vez más. Fuimos Rachel y Rose en el aeropuerto, pero sin esa llamada final. Volver atrás.
Ahí los tienes, ahí dándolo todo por la mañana en Bomb Radio. La verdad es que tengo la sensación, si no me corregís, Ignacio, que le dais muchísima importancia a las guitarras, ¿no?
Sí, o sea, realmente es el primer instrumento que empezamos a tocar los dos y como que no ha tenido mucha presencia hasta ahora, hasta este disco, que es la primera vez que realmente metemos guitarras acústicas. Es verdad que esta canción está pensadísima para tocarlas con eléctricas. Yo creo que Miguel solo con el piano, con la guitarra acústica, se vale. Yo vengo aquí a acompañarle ahora mismo, pero sí, le damos una importancia tremenda. Sobre todo, eso es lo que te digo, en este disco, vitales.
¿Y cuáles son los grupos, la gente que escucháis? Me imagino, tengo la sensación, por lo que deduzco, que Van Gogura, Ignacio y Miguel hablan mucho tiempo de muchas cosas juntos. Me imagino que las canciones se crean cuando estás hablando, dialogando. Lo que yo llamo laboratorio, ¿no? Aquí también existe un laboratorio, en la radio, en la tele, donde normalmente nos movemos. ¿Y de qué grupos habláis que tengáis comunes?
De todos.
De muchísimos. Es que...
Nombrar.
Es un poco parecido a lo que decía Miguel antes, de que es verdad que al principio escuchábamos unos, ahora escuchamos otros. Tampoco repudiamos a los que escuchábamos antes, por supuesto.
Pero podéis nombrarlos ya antes, los de ahora podéis mezclar. Estamos aquí para conoceros.
Lo que te decía un poco al principio de que teníamos unas influencias que iban como muy directas a lo que son los conciertos y música en directo. Pues escuchábamos mucho Rufus T. Firefly, Folds, que son un grupo británico, Tame Impala, que seguimos escuchando, por supuesto, pero como que esas fueron un poco las primeras influencias que teníamos en el proyecto. Y ha ido derivando de todo, yo creo. O sea, no sé, es que no sé de qué grupo no hablamos.
No, de muchísimos, porque ya te digo que nos pasamos prácticamente el día entero, de una manera o de otra, escuchando música o pensando en música. Entonces, yo creo que últimamente probablemente la referencia más importante que he tenido yo a nivel personal es Post Malone, que Ignacio también la comparte, quizá no de forma tan enfermiza como yo, pero también la tiene. Y Ignacio, yo creo que tú a lo mejor más Bacar y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. Soy...
Kamal, es el otro que se llama.
Kamal, el otro, sí. Muy bien, es que no tengo ni que decirlo.
Tenemos, por una parte, bastantes cosas en común en ese sentido, pero por otro lado, también tenemos bastantes cosas... ciertamente dispares, que nos han ayudado mucho. A la hora de componer las canciones, a Ignacio siempre le gusta quitarse mérito en general, porque es así, es su personalidad.
Pero eso no es malo.
No, pero...
Pero de vez en cuando hay que sacar un poco de pecho, ¿eh?
A mí me gusta sacarlo por él, porque cuando él se quita peso en el tema de la composición, porque es verdad que las empiezo yo en casa y yo yo digamos que armo una demo que suena ya bastante y a partir de ahí es cuando ya nos ponemos juntos a trabajar físicamente. Pero antes de trabajar físicamente, yo comparto con él, en plan, oye, tengo esta estrofa, oye, tengo este estribillo. Entonces me dice esto, me dice, me da una referencia, me da no sé qué, yo haría esto, yo haría no sé qué. Eso no implica estar con la mano en el ratón produciendo, pero sí implica producir, ¿no? O sea, al final es como formar parte del proceso también. Entonces, en ese proceso en el que me da ese feedback, importa muchísimo todas estas referencias que él también tiene y que yo, justamente hablábamos antes de cómo hemos cambiado, de cómo cambiamos en ese rango de edad. Yo he cambiado muchísimo en ese rango de edad a nivel de lo que escucho y lo que escuchaba hace 6 años. O sea, mira, hace 10 a lo mejor me estaba quemando un disco de Andrés Suárez. A lo mejor también me estaba quemando otras cosas más, yo qué sé, Parcels. Bueno, Parcels igual no hace 10.
Un poco más tarde.
Pero quiero decir, cosas muy dispares, pero te quiero decir que donde ahora podemos encontrar referencias en guitarras acústicas y tal, cosa que durante nuestra discografía no habían aparecido, pues también viene de ahí, de cosas que yo escuchaba hace 10 y tal, y que a lo mejor en ese momento yo no estaba tan abierto a escuchar otras cosas, y él sí que me ha ayudado a abrirme en ese sentido y me ha enseñado cosas que no conocía.
Ya nos complementamos muy bien, ya está.
Las experiencias que se tienen van mutando con el paso del tiempo.
Totalmente.
Y sobre todo yo digo lo mismo siempre, ¿no? Ignacio, Miguel, esto funciona así, las cosas que escuchas o que escuchabas en un principio son la base o el pozo para lo que va a venir. Porque a lo mejor se me ocurre los Strokes o cualquier banda que lo que habéis escuchado, a lo mejor cuando empezabais no era una referencia, por decir algo, y luego lo es, de hecho, porque sobre todo lo que habéis construido va apareciendo eso.
Hay una canción en el disco que se llama Caramelo Raro, que más allá de la referencia que hacemos al mundo Pokémon, habla de cómo hay gente, música, películas, personas físicas, experiencias, lo que sea, que durante el transcurso de tu vida te han marcado. Y yo en el estribillo digo, pero no recuerdo tu nombre, que mucha gente me pregunta, pero por eso yo no recuerdo tu nombre, ¿por qué? Y yo, pues precisamente porque hay cosas que te marcan y tú no te das cuenta. O sea, tú estás a lo mejor pasando por la Gran Vía y ves a un tío tocando la guitarra ahí en la calle y te despierta algo, te hace pensar en algo que es simplemente el germen de algo mucho más grande que luego sí que se materializa en...
Sí, pero que la esencia era esa.
Pero la esencia era esa, sí. Y cuando se materializa, tú no recuerdas que la esencia era esa. Tú has olvidado ese paseo, ¿sabes? Entonces, para mí es muy importante el ser consciente de esas cosas. De la mayoría no nos vamos a acordar, pero me gusta pensar en ello, la verdad.
A ver, lo que está diciendo Miguel, Ignacio, yo suscribo absolutamente todo. Pero estamos, el ser humano en los últimos tiempos, y esto es más psicología que otra cosa, como tenemos tiempo hablamos también de psicología, nos está pasando algo que perdemos la oportunidad de captar esas secuencias que como vamos tan rápido, como todo el rollo fast, se te pasan. Y a veces esa secuencia ¡pap!, se te queda grabada y dices, oh, es que yo estoy aquí porque un buen día escuché un disco, por ejemplo, de Cure, se me ocurre, ¿no? Y eso me hizo que... Esto ocurre muchas veces. No estamos preparados por la rapidez que tiene todo a captar cosas que nos marcan y no nos enteramos de dónde vienen. Pero nos marcaron. Hay muchas que ni siquiera las vemos, ¿eh? Porque pasan a tu lado y no las ves, ¿no? Y es que vamos demasiado deprisa y eso también nos...
Sí, nosotros vamos muy deprisa en general también, pero es verdad que yo creo que sobre todo Miguel, y a mí me lo contagia muchas veces, creo que tiene esa capacidad de tenerse a apreciar ciertas cosas que la gente no tiene tiempo a hacer, ¿sabes? Que va, eso que dices, que es que vamos todos disparados.
¿Me dejas, Ignacio, o me dejas tú también, Miguel, que os diga una cosa? Yo he aprendido algo, te os lo cuento y luego iremos a la desconexión a nivel nacional. He aprendido algo. Cuando estás tomando un café, en un bar, por ejemplo, en este caso, pues yo con mi mujer, estoy tomando café y estoy mirando arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, estoy observando. Y estoy diciendo, estoy tomando un café y estoy viendo cosas. Y digo, coño, esto me gusta para la radio. Esta canción que está sonando de fondo dentro del bar, la voy a poner mañana en el programa de radio. He aprendido a eso. Sorbo de café, observar. Porque no quiero mirar al limbo tomando un café. Quiero aprender cosas.
Es una buena habilidad.
Claro, pero eso se desarrolla cuando tienes la edad que tengo yo. Es decir, cuando vas...
cuando vosotros, ¿qué van a hacer ellos o qué?
No digo eso, que me da cuenta yo con el paso del tiempo, porque antes tampoco lo hacía, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que sí es importante para las cosas que van a venir ir quedándote con los inputs. Y a veces son, como decía Miguel, parecen cosas ridículas, pero no las son. No lo son.
No, no, todo suma al final. Es que todo...
Fíjate, aquel detalle, y con esto llegamos a la desconexión a nivel nacional, a todos los amigos de BOM Radio. Estamos con Van Goura, con Ignacio y Miguel, aquel día que salisteis juntos y que visteis en un coche, Van Goura.
Fíjate.
Un gurú de estos y tal, que fue el germen de todo, del nombre.
Sí, sí.
Si no llegáis a ver eso o el papel ya no está...
Y con lo que nos costaba además pensar en un nombre.
Nos habríamos llamado de otra forma. Yo creo que el germen realmente fue en un estudio que de repente conectamos, éramos ya amigos, pero dijimos, va, estábamos en otro grupo y nos dijimos, nos vamos de aquí. Y ahí es donde surgió todo realmente. Pero lo del nombre, sí, eso fue totalmente mágico.
Hay cosas mágicas que hay que captarlas, no queda más remedio. Se nos pasan de soslayo y no deberíamos y tal. O pararse en el momento ese que la has visto y decir, capta la foto, la instantánea. Total. Esta. Bueno, vamos a la desconexión. Van Goura, que nos están contando su vida, Sangre y Sal, luego hablamos de la gira. Me imagino que aparte de lo que tengo por aquí habrá algún festival o algo que haya salido, donde vayan a tocar. Que nos lo cuenten todo, o mejor dicho, que nos cuenten lo que les dé la gana a ellos.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Curioso, pero no sé, le voy a preguntar a Van Goura, a nuestros amigos de Van Goura, Ignacio y Miguel, no sé cómo definir esta música, tiene su parte de acústica, su parte de melodía, su parte de electrónica, es que tiene muchas cosas. Me recuerda incluso a los años 80 con Steve Harley, con Cockney Rebel, un grupazo inglés espectacular que produjo Alan Parsons en una época que para mí fue una influencia que pasó desapercibida. En Inglaterra fue número uno, pero aquí no pasó nada. Y tenía cosas electrónicas, cosas acústicas, o Prefab Sprout de la época, esas melodías mezcladas con electrónica y tal. ¿Cómo lo definís vosotros?
Nos cuesta.
Es que esta canción que estaba sonando con...
Es otra, una paranoia, sí, absolutamente, sí, magnífica.
Con la primera del disco, son como las produs más alternativas, por decirlo de alguna forma. Esta sí, que Sobre el mar es la que suena ahora. O sea, tiene justo ese dos mundos de acústico y como virguerías alternativas, sí, con las que nos ha gustado experimentar en el estudio. El resto se parece un poco más ya entre ellas, creo.
Yo creo que... Si queremos resumir mucho y queremos poner una etiqueta de estas que tanto necesita el mundo...
Yo no necesito etiquetas, ¿eh? Pero...
Pero bueno, es verdad que la gente, yo creo que podría decir que es que hacemos indie pop, pero dentro del indie pop es que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Duende y en Sobre el mar dijimos, bueno, pues nos apetece meter esto, pues esto, nos apetece... En plan, al final nosotros tuvimos un proceso muy chulo con Bearoid y con Ganges, que son los coproductores del disco junto con nosotros. Porque ellos también tienen esa mentalidad de, oye, vamos a probar. Lo pruebas, ¿te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues probamos otra cosa. Entonces, la relación que tenemos con ellos también de amistad nos permitió hacer eso de manera súper libre y sin ningún tipo de prejuicio. Entonces, luego hay otros temas en los que se ven más otras influencias, a lo mejor es más fácil catalogarlas. Yo creo que, por ejemplo, Rachel y Ross, pero dentro, yo tengo la sensación de que dentro de que en algunas canciones podemos parecer más a unos géneros o a otros, creo que hemos encontrado, esto es un poco tópico, pero creo que hemos encontrado un sonido con el que nosotros nos sentimos
muy cómodos. Esa es la base de todo, encontrar el sonido
y
del
yo
grupo.
Creo que estamos al menos cerca, porque ya te digo que nos sentimos muy cómodos con ello. En directo nos sentimos súper cómodos defendiéndolo, que eso también es una parte
estabais
muy importante.
Hablando vosotros dos del directo, estabais escuchando, sí, la canción, estamos... y estabais diciendo, oye, esto podíamos hacer arreglos, o sea, en directo.
Al revés, estamos pensando...
Estamos escuchando la canción como es de estudio, pero pensando, sí, en los arreglos de directo, porque ya es lo único que escuchamos el directo.
Claro, o sea, nos la sabemos ya de directo, digamos, ¿no? Que a lo mejor en alguna parte la alargamos, la cortamos, metemos un arreglo de bate para lo que sea. Entonces, muchas veces estamos en el local de ensayo con los chavales, con los músicos, que por cierto son los músicos de Corea la Buena, estábamos comentando antes, y muchas veces ellos nos corrigen, porque ellos se lo estudian para ir al ensayo y se lo estudian del
necesitan
del
saberlo
disco
de pe a pa, ¿no?
Claro, entonces aparte que nosotros les pasamos luego un export también con los arreglos de directo, pero ellos muchas veces nos dicen, no, pero esto era así, y le digo, no, era así, era de esta otra manera, porque yo ya lo tengo interiorizado de cómo lo he preparado para el directo. Y ellos como que me llevan la contraria y muchas veces tienen razón.
Para que se ganan el sueldo.
Sí, sí, al final...
Están demostrando que hay coño que se le ocurren,
muy bien,
¿no?
Muy bien,
poco.
Muy bien.
No, además es que nosotros el directo le damos una vuelta a todas las canciones. No es que interpretemos las canciones como son en Spotify. Las reinterpretamos, mejor dicho, ¿sabes? Hay canciones que no se parecen nada como son de estudio.
Lo que sí he captado, Ignacio, es que os coméis el coco con todo ese tipo de cosas, ¿no?
Un poco rayado, sí.
Tanta pasión.
Sí, sí, sí.
¿Rayadura? Bueno, pues a lo mejor sí.
¿Rayado positiva?
Sí, nos rayamos todos.
Pero es que es súper importante. O sea, el directo, iba a decir para nosotros, pero creo que para prácticamente todos los artistas debería serlo, porque al final es tu forma de conectar físicamente con las personas que han venido a verte. Entonces, el ofrecer una experiencia en la que tanto tú, evidentemente, como ellos estén cómodos y puedan sacar algo positivo de ahí, en nuestro caso... Luego ya depende de cada proyecto qué es lo que busca. En nuestro caso, en nuestros conciertos, queremos que sientas emoción, pero también queremos que te lo pases bien. O sea, tenemos muchas canciones que son...
De escuchar y bailar, ¿no?
Sí, que haya tiempo para todo. Porque es verdad que nosotros, dentro de... Sobre todo este último disco, pero creo que es bastante común a nuestra discografía, esa forma de mirarnos como hacia adentro nos ha llevado muchas veces a hacer canciones como más tranquilitas y más... si se quiere decir un poco tristes, entre comillas, ¿no? Que escucharías tranquilo y escucharías de verdad. Entonces, nos gusta tener momento para eso en el directo, pero hay otras que intentamos transformar en algo mucho más rítmico y visceral porque entendemos que la gente quiere tener ese momento, pero también se lo quiere pasar bien, ¿no? Entonces, y nosotros no lo queremos pasar bien con ellos. Entonces intentamos que haya esa interacción con el público también y que la gente salga de ahí contenta, vamos.
Pues bueno, yo creo que todo el mundo está contento, se está escuchando, estamos conociendo a Ignacio y Miguel de Bangura. Antes de preguntarte una cosa, Ignacio, y que hablemos de los directos, quiero que me digáis cómo es un concierto directo de Bangura, qué fechas tenéis, dónde se pueden comprar entradas, que aquí es muy importante, estáis en la radio y vamos a hacer marketing de los conciertos. Me pasó una vez una cosa buenísima, que os lo digo por si os puede servir de algo. Yo flipé. Estaba entrevistando a New Order, y la entrevista con New Order iba a ser cortita. Tenían muy poco tiempo y pasaban por Madrid 20 minutos. Y hablamos de Blue Monday y de sus grandes canciones. Y me suelta uno de ellos y me dice, la clave del directo de New Order no es otra. Hablamos de esta canción y sobre esto me dijeron, no. Antes de tocar esto en directo, por ejemplo, se me quedó mirando a los ojos y me dice, nosotros salimos, calentamos las máquinas y hablamos con las máquinas. Y les decimos lo que queremos de ellas, lo que tiene que pasar. Por favor, ayudarnos a que el concierto salga bien. Las acariciamos, las limpiamos, tocamos los sintes.
Joder, qué parto.
Y estaba flipando, diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Y me decía, sí. Hay que hablar con las máquinas. Las máquinas tienen que saber que las quieres para que luego los fondos, los polifónicos y todo lo que utilizamos estén a nuestro servicio y nos quieran y nos amen. Y dije, es una paranoia lo que me está contando esto y tal. Pero luego lo entendí. Igual que preparáis vosotros los directos con esa conciencia que tenéis de vamos a hacerlo de puta madre. Se os nota que cuando habláis, oye, vamos a hacerlo la hostia. Y luego ya veremos qué pasa.
Y luego pueden pasar cosas. Pero bueno,
esto igual os sirve lo que os acabo de decir.
Sí, no. Sí. A ver, lo primero que me imagino es a George acariciando el bombo.
Yo hablando con la Jazzmaster de repente.
Pero después de eso, efectivamente... Sí que nos
dicho
sirve.
Dicho por New Order, fíjate, Miguel, sí. Ignacio, estamos hablando de un bandón.
No, totalmente. Sí que nos sirve porque al final cada detalle cuenta, sinceramente. O sea, hay tantas cosas. Es que si lo pensamos, yo creo que si lo pensáramos no tocaríamos en directo porque hay tantas cosas que pueden salir mal. O sea, a nivel técnico...
¿Y las que pueden salir bien?
Sí, por supuesto, por eso lo hacemos. Porque pensamos en las que pueden salir bien, pensamos en las que pueden salir mal...
por hecho que va a salir bien, el próximo problema, yo creo. O sea, entonces, se asume que va a salir todo bien.
Y en esta gira, Ignacio, yo tengo fechas Mallorca, el Mallorca Live Festival, La Roda, que eso ya, si no me equivoco, es en junio.
Sí, no queda mucho.
No queda, y luego Guadalajara, que lo tenéis un poquito más adelantado y tal. ¿Algún festival más? ¿Algo que se incorpore? ¿Y dónde se puede comprar entradas para veros? Porque de aquí lo que tenemos que sacar es que la gente... vaya a veros y os disfrute en directo.
Pues de momento esos tres festis, el Mallorca Live, el Festival de los Sentidos y el Gigante, que entiendo que se pueden comprar las entradas en sus respectivas webs. Hemos estado tocando el mes pasado aquí en Madrid, en Asol y en la Laud de Barcelona.
¿Y cómo salió?
Muy bien.
Muy bien.
O sea, ¿Qué tal la gente? ¿La preguntas la gente?
Espectacular. Bien, en Madrid también es que nosotros somos... Bueno, Miguel nació en Barcelona, pero yo soy de Madrid, pero Miguel lleva viviendo aquí.
Yo como si fuera de aquí, realmente.
Entonces Madrid es como un sitio donde sentirse a gusto tocando.
Pero mira, fíjate, fuimos a Barcelona, que ya te digo que ahí no tenemos esa conexión, digamos, directa. Y salimos también de Madrid, obviamente, pero de allí súper contentos porque al final nos dimos cuenta de que, oye, pues empieza a haber un núcleo de gente que está dispuesta a pagar una entrada por nosotros en sitios que no son nuestra ciudad. Porque al final en tu ciudad siempre...
Que es ahí donde el termómetro se pone en marcha.
Efectivamente. Entonces fuimos allí, lo pasamos súper bien, la gente se lo pasó súper bien, tuvimos un muy buen feedback... Y para nosotros fue un día importante, la verdad, porque nos llevamos ese aprendizaje de que, oye, pues mira, algo debemos estar haciendo bien, porque hay gente que quiere ir a vernos, y ya te digo que para nosotros eso es prácticamente lo más importante.
¿Alguna cosa UFED, eh?
Sí.
Estoy convencido, ¿eh? Yo soy catalán también.
¿Ah, sí? Pues, sí. Joder, tenemos muchas cosas en común, ¿eh?
Yo llevo 33 años en Madrid, pero yo soy nacido en Barcelona y trabajé mi primera época allí. Por tanto, entiendo perfectamente que Madrid es ese gran crisol donde a todo el mundo se le quiere, a todo el mundo se le valora. Luego hay que currárselo, Ignacio, luego hay que currárselo. Y la pregunta clave de todo esto, ¿cómo es un concierto de Bangura? ¿Qué pasa durante él?
A ver...
¿Quién mete los dedos en el enchufe más de los dos?
Primero sale la banda. Normalmente siempre como que dejamos una parte de intro para que empiecen ellos y entramos Miguel y yo los últimos. Nos solemos dar un abrazo y un beso antes de entrar.
Y a partir de ahí que sea dinámico, tío. Sí, que sea dinámico y que pueda emocionar. O sea, creo que hay muchísimos tipos de canciones y muchísimos tipos de bandas. Yo creo que nosotros, por nuestra personalidad, no porque sea algo que hayamos buscado, en nuestras canciones se puede ver lo emocionales que somos, y somos sensibles nosotros, ¿sabes? Hay gente que es como súper descarada y eso se ve en las canciones, o gente que es como X, ¿no? Yo creo que en nuestras canciones se ve eso. Entonces, creo que un concierto de Bangora se puede definir como que es emocional y al mismo tiempo animado. O sea, yo te digo que queremos que la gente
está la parte tranquila, salte. La parte salvaje también, ¿no?
Exacto. El final del concierto es... Bueno, ojalá empezásemos por el final del concierto.
Porque es... Yo que me quedo con todos los detalles, Ignacio está hablando del final del concierto y se le iluminan los ojos.
Es que hay
estás viviendo eso
es
ahora
que
mismo.
Hay una parte final a partir de pues después de Números Rojos, Caramelo Raro, todo es, o sea, de ahí hasta el final, a mí me parece, yo lo disfruto muchísimo. O sea, me bueno, lo paso increíble.
O incluso desde Lluvia. Es que tenemos una canción que no es de este disco, salió, yo creo que fue la tercera o cuarta que sacamos, que se llama Si fueras lluvia, y que por la razón que fuera, tío,
conectó
muchísimo con la gente, muchísimo. Y también es otra de esas que cuando estamos en directo lo notamos. O sea, de hecho.
¿Puedo hacer una pregunta cabrona? Dilo. Antes de intentar daros una sorpresa.
A ver.
Pregunta para los dos igual. Contestación. Miguel, si fueras lluvia.
Si fueras lluvia. sería una de estas tipo chiribiri, ¿sabes? En plan, de esta que va cayendo poco a poco, pero que no te das mucha
que
cuenta.
Te mojas, pero sin darte
pero te va
cuenta,
calando.
¿No?
Ignacio de Bangoura, si fueras lluvia.
Me gusta lo de Miguel también, la verdad, pero yo creo que sería un poco más intenso.
Tú serías una con truenos,
sí,
¿no?
Sí, yo
pero
creo que sería
truenos
alguna...
rápidos que
claro,
ya se calman.
Claro, claro, sí, de esto, una lluvia súper rápida sería. O sea, creo sí, que...
Pero que te ha dejado calado hasta
claro,
los huesos.
Claro, claro.
Bueno, pues va a ver qué pasa. Jalón, ¿estamos preparados? ¿Tienes el combustible ya listo? ¿Cuántos impactos dan en el blanco, aunque no sepas bien quién está disparándote? Ni que eres tú quien está por el suelo, ni que tú fuiste el último en disparar. No lo sabía. Crecer significa doler. No hay heridas de alquiler. Quedan bajo la piel. Fuiste mi caramelo raro. Hiciste que subiera de nivel. Pasaron los años y aunque no puedas verme, llevo tu lección a fuego en el corazón. Llevo tu lección, pero no recuerdo tu nombre. Me llevó mi tiempo pillarlo. Cada cicatriz es una virtud. Vi que todo es como mirarlo. Vi que todo cambia con la actitud. Todo menos los planos de la peli en que sufres tú. Los manuales de autoayuda no me hicieron ver la luz. Dime dónde está el ángel que me guarde. Tiene que estar en alguna parte. Ya me da igual si aquí o en Marte. Dime dónde está el ángel que me guarde. Tiene que estar en alguna parte. Ya me da igual si aquí o en Marte.
Fuiste mi caramelo raro, hiciste que subiera de nivel. Pasaron los años y aunque no puedas verme, llevo tu lección a fuego en el corazón.
Joder. Qué impresión, la verdad. Sí, verlo así recitado.
Sí, sí.
Bueno, cambia, la percepción de la letra, ¿eh?
Parece Góngora.
Luis de Góngora y Argote, ¿eh? Estaba ahí en Bangoura, ¿eh? esta canción Caramelo Raro, ¿la compusisteis los dos o cómo fue esto?
Sí, esta es
sí,
precisamente
esta es de las en las que yo pues pude meter un poco más de mano.
Porque te dijo Miguel meterle un poco más de mano.
Miguel me deja meter mano siempre, lo que pasa es que hay veces que no hace ni falta meter mano. O sea, yo tengo una maquetitis absurda de las canciones que hace Miguel.
Es que soy muy hiperactivo, tío, a la hora de escribir, o sea, como que todo el rato estoy queriendo escribir lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces todo el rato tengo ideas, no sé qué, no sé cuál. En cuanto sale una idea, tiro y a lo mejor se la mando ya terminada lo que es la primera demo. Claro, y ahí ya es cuando sí que entra para ver arreglos y tal, ¿sabes? Pero hay otras en las que a lo mejor estoy más atascado, como fue esta, que sí que da tiempo a que venga para casa y nos pongamos juntos.
Es que va muy rápido este chico. Cuesta seguirle el ritmo.
Es que yo creo que la rapidez ya se ha instalado en nosotros y encima si es hiperactivo Miguel ya no se puede y tal. Oye, estamos llegando, todavía faltan algunas cositas, pero yo tengo la sensación de que estáis a gusto. ¿Os falta algo? ¿Os falta algo? ¿Todo bien?
Estamos genial.
Estamos conociendo a Bangoura. Su disco dice mucho de ellos. El sonido, yo creo que inclasificable. No lo voy a poner ningún. Sangre y Sal se llama. Es el segundo álbum que tenéis. Y es un álbum, ya quizás la última pregunta del álbum que os hago. Este es un álbum, como he leído, una ruptura ya con el pasado y camino al futuro.
Sí, diría que sí. Tampoco es una ruptura de estas de borro tu número del WhatsApp y no quiero volver a verte. O sea, es una ruptura...
Oye,
de,
que si hay que hacerlo, se hace.
Si hay que hacerlo, se hace. Pero creo que en nuestro caso no ha sido tan duro. Ha sido simplemente el darte cuenta de que hay cosas que ya están en el pasado y ver hacia dónde nos dirigimos ahora. Que además en esta canción que está empezando a sonar, mientras estábamos en el estudio produciendo, lo sentimos muy así también con el propio disco, ¿no? Porque el disco representa muy bien esa parte previa a este momento. Y cuando ya estábamos llegando al final de la grabación y de la producción, de repente dijimos, hostia, ¿y qué vamos a hacer después? En plan, ¿sabes? Porque habíamos puesto tanto empeño, me imagino que le pasará a muchos compañeros, pones tantísimo empeño en grabar ese grupo de canciones que lo dejas todo ahí y luego dices, joder, ¿y ahora? ¿Ahora qué?
Es que te dejas la vida haciendo un disco, ¿eh? Y luego te quedas seco, ¿eh? Cuando acabas de decir...
Te quedas seco.
Y encima no quieres ni volver a escuchar las canciones de tanta que las has escuchado. Claro. Has dicho, hostia, voy a aparcar un poco. Pregunta que os hago ya al final y ahora Íñigo Jalón retoma la parte final con preguntas que ahora os dirá él. Pregunta cabrona donde las haya, ¿eh? Miguel, Ignacio, me tenéis que contestar los dos. ¿Volverías tú, Miguel, a trabajar en Recursos Humanos?
Mira... me pude quedar...
¿En psicología?
Mira, yo creo que... O sea, lo haría...
¿En una consulta?
Lo haría por necesidad, evidentemente, pero desde luego no por gusto, porque yo también he tenido la suerte en la vida de que he podido elegir, ¿vale? Hay mucha gente que no puede hacerlo. Yo he tenido la suerte de que he podido elegir e intentarlo, y me está saliendo bien, y mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer siempre. Ahora, que en el día de mañana, por lo que sea, hay alguna razón por la que ya no puede ser, pues tampoco se me van a caer los anillos, ¿sabes? Pero si puedo elegir, si sigo pudiendo elegir, seguir eligiendo música siempre.
¿Y tú, Ignacio, volverías a hacer clases de economía y esas cosas?
O sea, yo realmente estudié economía, pero no di clases nunca. O sea, yo me encantaría vivir de esto para siempre. Otra cosa es que es verdad que es una situación muy complicada, que es muy precario, que no sabes cuánto puede durar, te da una estabilidad un tiempo o no sabes, depende cómo vayan las cosas. Por supuesto, vamos, yo voy a seguir haciendo esto hasta que no pueda más.
No se puede explicar mejor. ¿Qué pasa, Jalón, tío? ¿Cómo vas?
Le estamos tratando demasiado bien, no les hemos puteado, ni que canten otra, ni que nos hagan un jingle, ni nada.
Otro día, ¿no? Otro día.
Bien.
Porque esta parte final a mí cada día me gusta más. La parte de las preguntas me encanta.
Claro, lo que hacemos ahora son preguntas, típicas preguntas encadenadas.
Pero donde tienen que darle al coco.
Artista que ha estado día anterior deja, esa es la que contestéis sí o sí, artista que ha estado día anterior deja una pregunta de lo que sea y tenéis que contestar.
Muy bien.
Estuvo aquí Natalia, cantante de... Igual no habéis nacido cuando empezó. Y dejó...
De OT de 2001.
Sí, ¿no? Sí,
¿no?
Sí.
Ostras, vale. Tío, mítica.
¿Cómo lo vamos a conocer, joder?
Natalia de
joven.
De 2001, ¿no?
Bueno, hay algunos aquí que han nacido en esos años. Bueno, Natalia, la pregunta que dejo.
¿Qué tendría que pasarte para darte cuenta que tienes que disfrutar cada segundo?
Joder.
A ver, estas cosas suelen responderse con cosas negativas, ¿no? En plan...
Sí, jodido, ¿eh?
Pero,
de hecho, es que si te pasa algo negativo, como que seguramente te hundas, ¿no? Puede pasar perfectamente que no disfrutes cada momento después tampoco, ¿sabes?
Sí, pero es verdad que como que coges esa perspectiva y dices, joder, ¿para qué me voy a estar amargando por cosas tontas, ¿no? En el día a día.
Sí, yo creo que es perder una oportunidad de algo.
Va a sonar un poco naïf, pero yo lo pienso bastante. En plan, muchas veces... Yo me ofusco mucho conmigo mismo, en plan, de repente estoy de mal humor... Pero cuando pasan unas horas, me enfado otro ratito más conmigo mismo por haber estado enfadado. Entonces, en ese...
Lo suyo es estar enfadado.
En ese proceso...
Y lo sufre este.
Claro. Y entonces, en ese proceso en el que ya solamente estoy enfadado conmigo mismo por haber estado enfadado, suele resolverse con lo afortunado que soy, con la vida guay que tengo, ¿sabes? Entonces, como que suelo tener bastantes momentos de esos de darme cuenta y disfrutar de cada detalle, la verdad.
Yo, que padezco de FOMO, creo que me daría cuenta de que hay que disfrutar cada momento no yendo a algún plan que es increíble y decir, fuck, ¿por qué no fui?
En Madrid es jodido el FOMO.
Pues así estoy yo, que no paro de sitios.
Conciertos y conciertos.
Es una locura esto, no se acaba nunca. Es que tienes cualquier cosa y puedes ir, y si no, al circo, y si no, voy al teatro, y si no, voy al cine.
Increíble, increíble.
Solo con conciertos ya te agobias, y eso me pasa a mí, ya he dicho, mira, no voy a ir a todos.
No voy a ninguno.
No, muchas veces me pasa eso, porque luego encima no es solo uno. O sea, primero, aquí madrugamos mucho.
Y te invitan
a 50. Ayer, por ejemplo, Juan Belda, coleguita, vente tal. Digo, tío, que es martes, que ya me he levantado a las 5 menos 20 de la mañana, que es que no me da la vida. Y luego se juntan 3, 4, vale. Más preguntas. Una que estamos poniendo a todo el mundo, estudio sociológico que estamos haciendo.
Esta es buena.
La pregunta del artista de jockey, tenemos ahí una imagen suya, Kiko Rivera.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
No, tío.
Me lo da ella.
Te lo da y se muere.
Me lo da y se muere, ¿no? No, yo creo que no, ¿no? Joder.
Hostia, no sé. Yo ni de coña, tío. 50 millones de euros, nada.
Nada.
¡Qué falso el tío! La cara que ha puesto, ha dicho.
No, pero no,
se me ha quedado mirando y ha dicho...
Rebajo de la mesa.
Ha guiñado un ojo, el cabrón.
Su respuesta. Os podía poner de los Vesma, pero es que sabían que venía Carlos Ares el día siguiente, entonces eran muy enfocadas a Carlos Ares. Pero sí que estuvo por aquí Ganges hace poco.
Hasta
disco, estuvo hace 10 días y dejó esta pregunta.
Si pudieses tener un conductor, un chofer que te lleve a todas partes completamente gratis, espera en tu casa todos los días de tu vida en una limusina maravillosa donde hay snacks y champán, ¿lo cogerías sabiendo que va súper rápido y siempre está a punto de chocarse y a punto de atropellar a gente?
Joder,
y terminas mareadísima, ¿lo coges o lo dejas?
Yo no lo cojo ni de coña.
Es un qué prefieres de estos que hago yo tanto, en verdad.
Paso.
Joder.
Yo paso, tío.
Nada, yo voy en metro, tío.
A mí me gusta andar y pensar en mis cosas mientras ando.
Es que alguna vez te da una hostia y lo vas a pagar por tanto de...
Claro. Qué mareo, tío. Además yo me mareo muchísimo si pasan esas cosas.
Qué asco mareas en coche.
Joder, horrible. Yo de pequeño echaba unas potas terribles.
Yo también de pequeño igual.
Joder, de grande ya no. En toda época no había coches, ¿sabes? En el carruaje, los caballicos. Pues ahora tienes que dejar una pregunta, un qué prefieres, sí, o lo que queráis.
Antes de que llegue este lapazo a las 11 de la mañana.
El artista de mañana y luego pues lo pongo a los Corea el viernes.
Vale. Está los Corea encima.
O sea, no, mañana...
Sí, pero puede servir.
Puede servir, pero mañana viene un cantante que se llama Bruno Romeo y la otra. Es una tía que tiene un disco muy guay. Pero vamos, si es buena, vale para más gente, como os pido comprobar. Para los Coreas lo pongo seguro.
Piensa un que prefieres.
Miguel, Ignacio, primero, ¿quién empieza?
A los Corea, ¿qué prefieres, Ignacio o Miguel? No.
Joder, es que yo estaba mirando antes los... Esto es una pregunta un poco tonta, pero estaba mirando los muñequitos estos y se me ha ocurrido que podría ser guay que nos dijeran que Funko todavía no existe, pero debería. En plan, ¿de qué personaje público no existe, pero se merece un Funko?
Qué buena una pregunta. ¿Y tú, Ignacio?
Ah, que tienen que ser dos.
No, si queréis.
No, si queréis, si no.
Me gusta la de Miguel, la verdad. Me parece interesante.
Yo los veía más encaminados a hacer algo más jodido, pero no. Bueno, pues ya está.
Yo creo que yo me lo paso muy bien.
Vamos.
Y a la segunda vez los putearemos un poquito más. Íñigo Jalón, desde las 6 de la mañana hasta ahora en la producción y la parte técnica. Señoras y señores, han pasado por aquí Bangoura y han dejado muy, muy buena imagen.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio.